Al aire, en Debatiendo la Actualidad, nos comunicamos con los protagonistas de la jornada.
Bueno, y continuamos con el tema con el que iniciamos en nuestro programa, justamente, que tiene que ver con esto que está sucediendo en nuestro país y esto de saqueos o robos organizados. Lo vamos a analizar con el doctor Miguel Ángel Martínez Petrica, en donde justamente en la ciudad de Villa Mercedes se están investigando algunas personas que convocaban por redes sociales a saqueos en distintos comercios de la ciudad. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Debatiendo la Actualidad por Radio Nacional AM 1170 FM 96.7 y también en Villa Mercedes a través del 89.3.
Bueno, buen día, Carmen, muchas gracias, un gusto saludarte después de tanto tiempo y saludo, por supuesto, a la audiencia. Tema muy muy importante, muy sensible y muy preocupante lo que está ocurriendo.
Muy preocupante, doctor, muy preocupante.
Exactamente. Vos sabés que nosotros, los puntanos, los sanluiseños, siempre tenemos la idea de una fortaleza de lo que significa la comparación con otros lugares de la Argentina en cuanto a la vulnerabilidad social como disparador muchas veces de cierto tipo de delitos o de cierto tipo de páginas policiales. Siempre recordamos que en San Luis fuimos los diseñadores de un concepto nuevo de la justicia social a través de la inclusión social y le dimos el rango constitucional con la reforma y demás. Y bueno, la política de Estado hace muchos años siempre anda tratando de, como ha dicho el gobernador de la provincia, de la periferia y centro, tratar de fortalecer situaciones. Dicho esto, en relación a que muchas veces se ha establecido de que los factores, digamos, de incidencia delictual y de este tipo de situaciones derivan de la vulnerabilidad social por situaciones económicas, culturales y demás. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo hoy en la Argentina no ha sido extraño a la provincia de San Luis. Esto ha determinado inclusive una reciente reunión del gobernador de la provincia con diversos empresarios de mega negocios de provisión de alimentos y ciertas cosas por un dislate que está produciéndose en términos de avance de grupos en acción de delito, que eso sí ha sido poco frecuente, porque generalmente los delitos son individuales, ¿verdad?
Sí.
Y te quiero contar una anécdota de la que fui protagonista el día viernes pasado, cerca de las 21 horas, frente a la plaza principal de la ciudad, que es la Plaza San Martín, frente a la municipalidad, en el cual un grupo de no menos de 80 a 100 jóvenes con una actitud de absoluta violencia avanzaban sobre las veredas, que obligó a la policía, inclusive con sus motocicletas, a subirse, a correrlos desde las veredas, porque con un acto de agresividad tan grande, tirando piedras y manejándose con onda y otros objetos, que se dispersaron de una manera pocas veces vista. Y bueno, los hechos delictuales que han ocurrido recientemente en Río Cuarto y lo que ha ocurrido en Villa Mercedes estos últimos días y horas nos sitúa en una situación, creo que la vulnerabilidad cultural de los argentinos no es extraña a nosotros y exige definitivamente, después me someto las preguntas que quieras, una reforma estructural de muchas de las reglas de convivencia.
Bien, ahora me pregunto, estos jóvenes a los que usted refiere del viernes pasado, o sea, que ya se empezó a gestar el viernes pasado, dice usted, estos hechos de violencia.
A ver, lo que trasciende públicamente a veces no es compatible con lo que realmente ocurre, porque a veces la agenda, la prioridad le establece otro tipo de cosas. Lo que digo es que lo que comenté esto no necesariamente tiene punto de conexión con lo que ha ocurrido en las 24, 48, 72 horas posteriores. Lo que sí digo es que se ha convertido casi en un común denominador que un rango etario de jóvenes, nuevos jóvenes saliendo de la adolescencia o adolescentes, forman parte del protagonismo de los delitos. Y esto ocurre a nivel general en la Argentina. Pongamos por caso este hecho trascendente que conmovió a la opinión pública de toda la Argentina cuando este médico fue asesinado
cuando estaba en la puerta de su casa, sí.
Exactamente, y los menores por las puertas giratorias de los juzgados y de las policías, porque son menores, no son sometidos a proceso, contrario ocurre en otros lugares del mundo. El tema de la imputabilidad de los menores es un tema que tenemos pendiente en la Argentina todavía desde la reforma estructural de las leyes de fondo. Hoy tenemos la paradoja contradictoria de que un menor de 16 años puede votar, pero un menor de 16 años es tratado preferentemente cuando comete delitos de la misma magnitud que lo puede cometer cualquier persona. ¿Entiende?
Entiendo perfectamente, doctor. Usted recién estaba escuchando en la pausa a Bernie, que estaba en un programa nacional, en donde hablaba de la necesidad de bajar la ley de imputabilidad. ¿A eso se refiere usted?
Claro, pero aparte, lo que tenemos que hacer los argentinos para salir de esta brecha cultural tan grande que tenemos. Nosotros venimos de una generación que cuando íbamos a la escuela, como los niños ahora, nos enseñaban cómo fue la conquista de los españoles de América. La llegada de Colón por primera vez a este lugar, donde los aborígenes nuestros eran la muestra más clara de la diferencia cultural. Hoy, con la revolución científico-tecnológica, no tenemos ninguna dificultad para acceder a lo que pasa en otros lugares del mundo. Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, no existe la edad de imputabilidad de los menores. Está establecido en función de la realidad de cada caso particular. En otros lugares tienen menor edad. Ahora, esto la legislatura, los legisladores argentinos no lo discuten. Y si hoy, de alguna manera, mirándolo en su contexto comparativo histórico, la mayoría de edad a los 21 años, ahora es a los 18, y una persona de 16 años puede votar, es porque estamos dando un crecimiento y un desarrollo, una evolución, no sé si intelectual, cultural, emocional. La revolución científico-tecnológica también colabora con esto. Hoy un niño de 2, 3 o 4 años no es lo mismo cuando nosotros éramos niños, y lo dicen los hacedores de la educación esto. Digo, ¿cómo puede ser que en Argentina los juzgados se conviertan en puertas giratorias para que los delincuentes menores entren por un lado y salgan por el otro porque vuelvan al lugar de origen? Estamos cansados de ver en las páginas policiales la repetición de delitos por parte de las mismas personas. Y acá esto no fue una parte de la agenda discutir en la Argentina. Hoy esta masificación de grupos de personas, como ocurrió en Río Cuarto hace unos días, o ocurrió aquí en Villa Mercedes o en otros tantos lugares, está demostrando de que a 40 años de democracia no tenemos justificación los argentinos de esto.
¿Justificación en qué sentido? ¿En no tratar el tema de la juventud y esta inusitada violencia que se observa?
Mira, yo lo que creo es lo siguiente. Nosotros venimos de una generación, sin ser tan avanzados en edad, donde el respeto al principio de autoridad estaba dado. Hoy el policía, por decir, el ropaje de la persona que viste la seguridad por uno de los responsables que es el Estado, uno de los responsables del Estado que es el Poder Ejecutivo, es indiferente para ese tipo de vandalismo y actos. El delincuente tiene más información y más conocimiento que cualquiera de nosotros, que sabe de la vulnerabilidad de todo esto y sabe que entran por una puerta y salen por la otra. Entonces yo pregunto, nuestro candidato a gobernador, el doctor Jorge Fernández, planteó en una de sus postulados la reforma del sistema carcelario. Es otra vergüenza que tenemos los argentinos. El sistema carcelario argentino, que está desbordado de personas detenidas preventivamente y pasan años sin juzgarlos. Entonces, tenemos que reelaborar un sistema de convivencia donde hay que modificar las leyes, obviamente que estamos hablando de leyes de fondo, en cuyo contexto la competencia es el Congreso de la Nación. Pero las provincias también tenemos que discutir esto. El garantismo, uh-huh, por ejemplo, que fue el paradigma del modelo de conclusión de cambio cultural cuando abandonamos los sistemas antidemocráticos para entrar definitivamente en democracia. ¿Justificamos hoy el garantismo como una responsabilidad culpable del Estado por aquel viejo concepto de que el que delinque roba para comer y la culpa la tiene la sociedad? El señor Zaffaroni, que hoy se ha convertido en uno de los asesores de la máxima autoridad de la Iglesia convocado por el Papa Francisco, fue uno de los cultores de este concepto del garantismo, y que estuvo muy bien instalado cuando pasábamos de gobierno democrático a gobierno de dictadura de un día para el otro. Pero a 40 años de democracia, pregunto, ¿no deberíamos modernizar el concepto del garantismo para la mayoría de los ciudadanos que tratamos de cumplir con la ley y las reglas de la convivencia? Ahora, y termino con esto.
Sí.
Básicamente, en una provincia como la de San Luis, donde somos el modelo para la Argentina en términos de inclusión social permanente, nuestros legisladores provinciales no deberían discutir esto en el marco de nuestras competencias. Nuestros hombres y mujeres que visten el Poder Judicial no deberían revisar, decimos técnicamente en derecho, pretorianamente, ¿qué significa? A través de nuevos fallos, el alcance de los fallos en beneficio de toda la comunidad. Estamos cansados de ver las puertas giratorias de la policía y de los juzgados que entran y salen por un lado y por el otro. Y esto no se discute en Argentina. ¿Cómo hacemos para instalar el cambio cultural a 40 años de democracia? ¿A quién le vamos a dar la responsabilidad de todo esto sino a nosotros mismos?
Cuando usted habla de el nuevo concepto de garantismo, sería como, no sé, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Qué sería el nuevo concepto?
Mira, yo creo que en esto, más allá de mi adhesión a postulados fundamentales de este cambio paradigmático que ha tenido la provincia en los últimos 20 años, como ha dicho el gobernador de la provincia, el que rompe paga. A ver, personas que cometen delito en San Luis tienen que saber que el máximo rigor de la pena se va a aplicar, que es como regla, y que la excepción va a ser los casos excepcionales para morigerar el efecto del máximo rigor de la pena. Otro tema que tenemos que discutir es la velocidad con que se deben resolver los casos judiciales.
Bueno, eso sí, sí ha atrasado, ¿no?
Bueno,
a pesar de que tenemos nuevos códigos de procedimiento y demás.
No, mira, discúlpame, te lo digo con la experiencia de 40 años de abogado. No sigamos con la creencia de las formalidades. ¿Tenemos nuevos códigos? Sí. El problema no son los códigos, el problema es, tenemos la cantidad de juzgados, tenemos la cantidad de recursos humanos, los poderes judiciales, como para poder resolver la crítica situación de mora que tiene el sistema judicial argentino. Y en esto, lamentablemente, los sanjuaninos no somos diferentes. ¿Por qué no declaramos la emergencia judicial y empezamos por el juzgamiento de los delitos y después para poner en orden todos los derechos de las personas? Hace más de 30 años creamos la justicia laboral específica,
sí,
por la naturaleza alimentaria de los créditos. Hoy un juicio laboral demora 5, 7, 8 años. Entonces, cuando una persona está detenida preventivamente, todo lo que cumple prisión preventiva, se multiplica al doble de la sanción que le puede tocar después si es condenado. Otra cuestión que no discutimos en la Argentina, ¿dónde está escrito de que el costo de los presos lo tenemos que pagar los ciudadanos con nuestros impuestos? El alojamiento, la alimentación, la sanidad y todo lo demás. Hay lugares en el mundo más avanzados donde el delincuente tiene que cumplir con trabajo a favor del Estado la prisión, porque eso tiene un costo para el Estado. Y esto no lo discutimos en la Argentina. A lo mejor yo soy demasiado vehemente en esto, pido disculpas por mi vehemencia, pero digo...
Me hizo acordar a alguna de las propuestas de Milei, que los presos trabajen.
Pero además te digo esto, un preso detenido preventivamente o condenado le cuesta al Estado, y nos cuesta a nosotros los ciudadanos, pregunto, ¿dónde está escrito que un preso no deba cumplir la condena pagando? O cuando tenemos, por ejemplo, los casos graves que nos afectan a todos, como en el concepto del buen padre de familia, cuando el protagonista víctima de un delito es una menor o es un menor o es una niña, como ha ocurrido. Ah, no, se ponen de acuerdo las partes y piden la prisión reducida porque reconoce el hecho. Acá tenemos que cambiar el paradigma cultural. Y nosotros los puntanos, los sanluiseños, estamos obligados moralmente a esto, porque hemos radicado la inclusión social como un deber del Estado que se cumple, por lo tanto, no hay justificación de culpa social entre nosotros los sanluiseños. ¿Podemos realmente avanzar en esto? La verdad que, hoy por hoy, las cárceles argentinas están desbordadas. La justicia federal no tiene cárceles en San Luis. Y tenemos que alojarnos nosotros en las cárceles provinciales. Por eso el doctor Fernández, en su momento, vuelvo a él, planteó con mucho criterio, en función de su experiencia profesional, que realmente deberíamos reformar el sistema carcelario. Ojalá que esto lo tome el nuevo gobierno y lo podamos avanzar con la colaboración de todos, ¿verdad?
Y indudablemente que sí. Un tema que realmente no se toca, ¿no? Y es el sistema carcelario, que está realmente totalmente desvirtuado. Vemos
ahora,
narcotraficantes que tienen celulares, cárceles VIP,
bueno,
y que manejan y siguen manejando todo el narcotráfico desde la misma penitenciaría.
Bueno, fíjate vos que hablas de eso, la tecnología, fíjate vos, se está viralizando por todos lados cuando en los cambios de WhatsApp entre un grupo de delincuentes, la policía fue advertida y los tomaron infragante en delito el otro día, porque, a ver, la tecnología está puesta al servicio y la preventividad tiene que estar en el orden del día. El gobierno está haciendo un enorme esfuerzo con los nodos de seguridad y demás, tenemos que avanzar más. Con la coparticipación, el Poder Legislativo tiene que generar creativamente alternativas en todo esto. Y te voy a decir algo, estamos viviendo en San Luis, si me permitís un minuto más, ¿no?
Sí, por supuesto.
Estamos viviendo una transición en San Luis, una transición. Porque las elecciones fueron el 11 de junio, fue elegido el contador Claudio Poggi como gobernador a partir del 10 de diciembre.
Sí.
Esta transición debería generar una agenda con un común denominador de temas. Porque va hasta allá de esta discusión en las que no quiere... Mira, vos hablaste de un personaje de la política como el señor Milei, con el debido respeto a la persona, que es el estereotipo de lo que debería ser el paradigma modelo de ofertas de diagnóstico y propuesta para la solución del problema de los argentinos. Pero logró más del 30% de los votos. ¿Por qué? Por su impronta mediática y subjetiva. Yo pregunto, los sanluiseños, ¿tenemos que caer en esa trampa de la emocionalidad coyuntural a ver quién insulta más o quién descalifica más uno con otro? ¿Quieres que te diga una cosa? El gobernador actual está demostrando el cumplimiento de un deber del que es elegido, que es la legitimidad de ejercicio. Nosotros tenemos dos legitimidades. Cuando elegimos un gobernante, la legitimidad de elección, que te lo da la mayoría de votos, y después la legitimidad de ejercicio cotidiano, que significa cumplir hasta el último día de mandato con el programa del gobierno. Nosotros lo estamos cumpliendo acá en San Luis. Ahora pregunto, vamos a tener el tratamiento del presupuesto dentro de muy poco tiempo para el año 2024,
sí,
que lo va a ejercer el próximo gobierno.
Sí.
Tenemos una etapa de transición donde venimos con un ejemplo. En el año 2015, el actual gobernador electo, recibía, entregaba el gobierno al actual gobernador que termina el mandato. Fueron 44 obras que dejó iniciadas,
sí, sí,
el gobernador saliente Claudio Poggi, y que continuó el actual gobierno en su totalidad y las cumplió. Estamos hablando de más de 140 millones de dólares en su momento.
Sí.
¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un ejemplo que, más allá de las coyunturas que hacen las tensiones electorales y demás, el gobierno está cumpliendo con dos aspectos. Primero, cumplió con la ejecución de las obras que dejó pendiente en trámites el gobernador saliente entonces, el contador Claudio Poggi, y además está cumpliendo el actual gobierno con su mandato hasta el final. Pregunto, cuando recibimos la noticia de que por ahí se van a dejar sin efecto contrato y demás, ¿qué significa? ¿Que todas las obras públicas que están haciendo se van a paralizar? ¿No deberíamos merecernos los sanluiseños, a la altura de circunstancias, un contenido de una mesa de diálogo que permita hablar de una transición a la altura de las circunstancias?
Y esta es la verdad que es bastante difícil, ¿no?, el tema de la transición, más cuando venimos de muchos años en los que los puntanos quizás no nos dimos cuenta, pero que hemos obtenido muchos beneficios y vivimos de otra manera durante todos estos años de gobierno de Alberto Rodríguez A. Y bueno, y digamos que Claudio Poggi también fue en su momento gobernador, pero obviamente por el mismo partido, o sea...
Mira, vos dijiste una palabra muy fuerte, es muy difícil, pero ¿sabés dónde es difícil? Cuando, por ejemplo, terminado el proceso de elección, el gobernante que se tiene que ir abandona totalmente el barco, no quiero hablar de otras provincias ni a nivel nacional, y dice, bueno, que venga y que se arregle. Pero acá tenemos un modelo de gestión donde la cultura de la inclusión social está prácticamente aplicándose todos los días. Entonces creo que no hay una contaminación en la emocionalidad colectiva producto de reclamos, de tensión y demás, más allá de la macrocrisis económica que tiene el país, que nos afecta a todos, que no permita un diálogo en este aspecto. Entonces, yo no quiero entrar en las discusiones de las diferencias, porque, vuelvo a decir, el actual gobernador electo, a quien respeto por haber sido elegido y demás, ha sido un alumno que se formó y se creó a través de un modelo de gestión implementado por Adolfo y por Alberto allá desde el 83 en adelante.
Uh-huh.
Las diferencias personales son cuestiones que deben respetarse, porque todos tenemos a nivel personal diferencias con unos o con otros, a nivel particular o lo que sea. Estoy hablando de cuestiones públicas de Estado. Entonces, si un gobernante ha formado y se ha desarrollado a través de un modelo de gestión, lo menos que merecemos los sanluiseños es que haya una mesa de diálogo, superando las diferencias, superando, dejando de costado las diferencias personales. Entonces yo pregunto, cuando el contador Claudio Poggi, a quien respeto, habla de que va a revocar contratos o contrataciones y demás, pregunto, ¿eso no fue lo que hizo el actual gobernador cuando tomó el poder dejado por él en el año 2015? Y hay un catálogo, que te lo puedo dar si querés.
No puedo, porque dentro de un minuto debo entregar a Nación el programa para el Panorama Nacional.
Lo hablamos en otro momento, te agradezco,
sí,
muchísimo.
Solamente,
y muchas gracias por darme
solamente la oportunidad. Taqueta, te quería contar de que tengo mensajes, te escribe Noelia, dice, las garantías hoy son para los delincuentes. Tengo otro mensaje que dice, la transición se está haciendo bastante difícil. Otro que dice, no hay acuerdo de voluntades. El actual gobernador también dio de baja otras obras. Bueno, en fin, nosotros nos tenemos que ir y te agradecemos muchísimo el contacto.
Seguimos en contacto, un abrazo grande.
Claro que sí.
Felicitaciones por tu programa. Chau,
muchas
chau.
Gracias, hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos al doctor Miguel Ángel Martínez Petrica, que analizaba esto del garantismo, ¿no? Esto que es el nuevo concepto de garantismo del que tenemos.